Bueno, yo quiero empezar contándoles que hay dos realidades muy paradójicas con respecto a la sanación. Por una parte, cuando se habla de sanación, aparecen las multitudes. Si nosotros hubiéramos anunciado este encuentro como un encuentro de milagros y sanación y todo esto, pues seguramente tendríamos muchísima gente aquí, porque resulta que hay muchas personas que necesitan sanación, sobre todo sanación física. Hay muchas personas que tienen preocupación, que tienen angustia por su salud. ¿Qué será lo que me sucede, este dolor que tengo? O a veces ya saben lo que les sucede y sienten verdaderamente terror, porque les han dicho, mira, lo tuyo se llama cáncer, tienes un cáncer. Entonces la persona se siente angustiada, la persona se siente preocupada. Entonces, por un lado, todo el mundo busca sanación, y la sanación agrupa grandes multitudes. Pero por otro lado, en una noche hermosa como esta, si yo le preguntara a algunos de los aquí presentes, ¿usted de qué quiere ser sanado? Tal vez algunos dirían, pues, no, padre, gracias, realmente nada, yo estoy bien. Yo estoy bien. Es como una contradicción que hay. Por un lado parece que todo el mundo quiere sanación, pero por otra parte hay muchas personas que no saben de qué tendrían que sanarse y que por eso también se sienten como un poco fuera de lugar en un tema como este. Sanación, no, yo estoy bien, yo, pues por ahí tal vez alguna gripe, alguna cosa así menor, pero no, yo estoy bien, yo estoy bien. Entonces, vamos a tratar de entender esa contradicción, por qué la sanación atrae tanta gente y por qué tanta gente cree que no tiene necesidad de curarse de nada. Ese va a ser nuestro punto de partida el día de hoy. Y vamos a recordar una palabra que le dice Cristo a sus discípulos. Dice Cristo a sus discípulos, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¡Qué cosa tan interesante esa! Porque Cristo parece hacer una diferencia entre lo que es simplemente tener vida y lo que es tener vida, ¿qué? En abundancia. Una cosa es tener vida y otra cosa es vida en abundancia. Tener vida, lo que nosotros llamamos tener vida, lo podríamos llamar mejor sobrevivir. Y hay mucha gente que no está viviendo, está sobreviviendo. ¿Y sobrevivir qué es? Sobrevivir es mantener las operaciones fisiológicas que hacen que en una clínica me detecten como ser vivo. ¿Tiene pulso? Pulso normal. ¿Temperatura corporal? Normal. ¿Tensión arterial? Normal. Electrocardiograma normal, electroencefalograma normal. ¿Qué quiere decir? Está vivo. Ritmo respiratorio, está vivo. No lo discuta más, está vivo. Eso es, en realidad, sobrevivir. Eso todavía no es vida para Cristo. Eso todavía no es vida. En cambio, Él dice que Él quiere para nosotros vida abundante. ¿Y en qué se expresa la abundancia de la vida? Se lo voy a plantear de esta manera. Nosotros tenemos aquí este vaso al cual le queda solamente un poquito de agua. Un poquito de agua. ¿Este vaso tiene agua, sí o no?
Sí,
sí tiene agua. Pero esta agua, por supuesto, no es abundante. Tiene agua, pero no tiene abundancia de agua. Si empezamos a servir y a servir y a servir mucha agua en este vaso, llega un momento en el que se derrama. La abundancia se expresa ¿en qué? En que se derrama, se vierte, se comunica. Lo que es escaso, lo escondemos, lo guardamos, lo ponemos bajo llave. Por ejemplo, la mayor parte de nosotros consideramos que el dinero es escaso. Entonces, ¿uno dónde carga el dinero? Donde no se vea, por ahí está el dinero. La platica, ¿cierto? Yo no veo aquí nadie exhibiendo la platica, por ahí estará bien escondida la plata. Porque el dinero es escaso, el dinero, normalmente para muchos de nosotros el dinero no es abundante. Entonces, lo que es escaso, ¿qué hacemos? Lo escondemos, lo ocultamos, es escaso. En cambio, cuando hay abundancia, hay para compartir. Hay personas que tienen alegría escasa, entonces, ¿qué hacen? Economizan las sonrisas, para que no se le gaste la sonrisa. Si le echan un chiste demasiado bueno, así, pero vuelve a economizar su sonrisa. ¿Por qué? Porque su alegría es escasa. Pero cuando llega una alegría abundante, si a ese mismo caballero, que lo vemos así con cara de que, ¿qué le pasa, padre? ¿Cuál es su problema, padre? Si a ese mismo caballero le decimos, te ganaste la lotería, 2,5 millones de dólares. Primero no cree, que sí te lo ganaste, ¿verdad? Abrió los ojos, ¿verdad? Que sí, sí me lo gané. Ya le salió la sonrisa. ¿Eh? La jovencita, seria, huraña, no sé qué, consiguió novio, mamá, conseguí. Ya le sale la sonrisa, tiene que compartir, tiene que contarle a otros. La abundancia, ¿en qué se expresa? En la necesidad interna de compartir, en la necesidad de darle a otro. Como el vaso que está con agua sobreabundante se derrama. La vida abundante es la vida que tú sientes que tienes que dar a otros. Tú sientes que tienes que entregar vida. Eso es vida abundante. Entonces, ¿qué concluimos? Este es el primer punto de nuestra enseñanza. ¿Qué concluimos? Que la mayor parte de la gente no tiene vida abundante. Lo que tienen es, están sobreviviendo. Sobreviven. Los paramos por la calle. Disculpe, señor, le vamos a tomar el pulso. Bueno, pero pronto, porque tengo que. Estamos siempre deprisa, estamos siempre agobiados, estamos siempre preocupados, pero tenemos pulso. Temperatura corporal normal, hipertensión un poquito alta, azúcar se te bajó ahí. Pero estás vivo, estás vivo. En realidad, ¿estás qué? Sobreviviendo. La vida abundante es la vida que se comparte, es la vida que se entrega, es la persona que tiene que contarle a los demás, es la persona que siente que lo que lleva adentro necesita contarlo, necesita compartirlo a otros. Eso es vida abundante. Si nosotros miramos la vida de Cristo, es una vida abundante. ¿Qué nos dice el evangelista San Lucas refiriéndose a Cristo? Nos dice que de él salía una fuerza que los curaba a todos. ¿Te acuerdas el vaso? Estaba tan lleno de salud, que derramaba salud. Hoy la gente que quiere hacernos saludables, o sea, que comamos bien, que hagamos ejercicio, que durmamos bien, que respiremos bien, hoy le enseñan uno a respirar. Uno dice, pero ¿cómo llegué a los 47 años de edad sin saber respirar? Pues no sabe, señor, usted no sabe respirar. Entonces lo enseñan uno a respirar, respire, infle, desinfle, no sé qué, bueno. Hoy tiene uno que aprender todo, tiene que aprender a respirar, tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a comer. ¿Usted cuántas veces mastica cada bocado? ¿Ah, es que toca masticar? Sí, señor. Tiene que masticar cada bocado. Entonces le enseñan a uno a masticar. Tiene que masticar. La gente que sabe de nutrición dice que cada bocado hay que masticarlo por lo menos 10 veces. Y que eso ayuda a que uno coma menos y se alimente mejor. Uno no sabe masticar, uno no sabe respirar, no sabe dormir, no sabe pararse, no sabe sentarse. Uno no sabe nada, mejor dicho. Bueno, pero esa es la vida saludable. La vida saludable, cuando el mundo nos habla de vida saludable, ¿qué es? Aprender a sentarse, aprender a pararse. Por ejemplo, esos tacones que usan la mayor parte de las mujeres, eso es malísimo. Claro que no tener nada de tacón también dicen que es malo. Entonces toca tener un tacón medio, ¿no? La gente que se sienta, la gente que se escurre en la silla, malísimo, malísimo. Eso está pésimo. La gente que, por ejemplo, cruza demasiado los brazos, malo, malísimo. Eso es una cosa pésima. La gente que mira mucho tiempo de lado, pésimo, eso es horrible. Eso. Oiga, pero eso es la salud. La salud que el mundo nos vende es salud para que yo la tenga. ¿Cuál es la diferencia con Cristo, el súper saludable? Que Cristo derramaba salud. No solo la tenía, sino que la irradiaba, la derramaba. De Él sale una fuerza que los cura a todos. De Él sale fuerza, de Él sale energía. Eso es vida abundante. Esto se manifiesta en la manera como Cristo cura, y hay unos casos en los que es más notable que en otros. Yo les voy a recordar dos casos, son muy conocidos, quizás ustedes ya me han oído predicar sobre estos ejemplos, pero es que son hermosísimos. Uno es el caso del leproso. ¿Por qué la ley de Moisés prohibía a los leprosos acercarse donde el resto de sus hermanos? ¿Por qué? Porque se temía que la lepra fuera extremadamente contagiosa. Entonces la idea era, su lepra se me puede pasar a mí. Ese era un reconocimiento al poder de la lepra. ¿Qué es contagiar? Contagiar es pasar de uno a otro. Si usted es leproso, su lepra se me puede pasar a mí. Usted es peligroso, aléjese. Porque su lepra se me puede pasar a mí. Pero ¿qué nos dice el evangelista San Marcos? Que Cristo terminó de predicar y un leproso le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Le dice este leproso. Y dice la palabra de Dios, que Cristo extendió su mano y ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Lo sanó, pero ¿cómo lo sanó? Es lo más interesante. No le impuso, dice. ¿Cuál es el verbo que utiliza? Le tocó. Tocó al leproso. ¿Qué demuestra eso? Que Cristo tiene dentro de sí una salud más fuerte que ¿qué? Que la lepra. ¿Por qué la ley de Moisés mandaba que no se podía tocar al leproso y que el leproso tenía que alejarse? Porque la lepra tiene poder. La lepra tiene poder, creían ellos. Hoy hay datos muy distintos sobre la lepra, pero hablemos según la mentalidad de esa época. Creían ellos que el poder de la lepra era tan grande que iba a pasar del leproso al sano. Y Cristo dice, un momentico, es que yo traigo sanidad. Y es sanidad tan grande que pasa del sano al leproso. ¿Te das cuenta? Lo que es vida abundante. Tener vida abundante es ganarle a la enfermedad. Tener vida abundante es ganarle a las tinieblas. Tener vida abundante es ganarle al miedo. Tener vida abundante es ganarle a la muerte. Otro pasaje de la Escritura. Iba Cristo de camino. Y de repente en una población pequeña llamada Naín, otros dicen Naín, salía una caravana tristísima. Llevaban el hijo único de una mujer viuda para enterrarlo. No es solamente la tragedia de una madre enterrando a un hijo, es que es su único hijo. Y no es solo esa tragedia, es que no tiene esposo. Y no es solo la tragedia de quedarse sola en la vida, es que en esa cultura el hombre es el que asegura la provisión de los bienes en la casa. Y eso significa que quedarse sin hombre en la casa convertía a esa mujer, además de la tristeza del duelo, la convertía a ella o en mendiga o en prostituta, así como se oye. El destino de una mujer sin hombre en esa cultura era ser mendiga de sus parientes o de la gente en general, o volverse prostituta. Es decir, que la muerte de ese hijo representa lo peor que le podía suceder a ella. Y viene esta caravana, que es la caravana de la muerte. ¿Cómo venía el cadáver de ese niño? ¿Cuáles eran las costumbres de la época? En esa época lo que hacían era una mesa, o sea, una tabla, quiero decir, ponían encima el cadáver y llevaban el cadáver así a la vista. Esa idea del ataúd que tenemos nosotros, eso no se utilizaba en esa época. Los muertos iban envueltos como en una especie de sudario y los llevaban en una tabla. Así llevaban a este cadáver del hijo único de una viuda. Es la caravana de la muerte. Y Jesús iba acompañado con sus discípulos. ¿Y Jesús qué es? Si la otra era la caravana de la muerte, ¿esta cuál es? La caravana de la vida. Este es Cristo. Y yo amo ese pasaje. Y a mí ese pasaje me saca lágrimas de gozo. Porque es el enfrentamiento entre la caravana de la vida y la caravana de la muerte. ¿Qué fue lo que vimos en el caso del leproso? Era el enfrentamiento entre la lepra y la salud. Y la ley de Moisés decía, el leproso no puede tocar al sano, porque el poder de la lepra hace que la lepra se pase al sano. ¿Qué dice Jesús? Pues un momento, yo sí puedo tocar al leproso, porque el poder de la salud le gana a la lepra. Es una cosa hermosísima. Eso es vida abundante. Entonces lo mismo pasa aquí, en el pasaje del muchacho este muerto. Caravana de la muerte, la caravana de la tristeza, la caravana de la frustración. ¿Ustedes se imaginan lo que podía tener esa pobre mujer en su cabeza? ¿Se imaginan lo que estaba pensando? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta desgracia? Dios no me ama, Dios se olvidó de mí, Dios es mi enemigo, o tal vez Dios no existe, o tal vez no hay ningún Dios, o ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué sucede esto? 2,300,000 preguntas circulan por esa cabeza. Ella está atormentada, está aturdida. Su corazón gime, su cerebro no responde. Apenas sus pies se mueven pesadamente por el campo polvoriento. Es la caravana de la muerte. Y resulta que ahí va Jesús. Y hay una palabra que es la palabra central en ese pasaje. Cuando el leproso... ¿Cuál fue la palabra que Cristo dijo? El leproso le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y cuál fue la palabra que dijo Cristo? Quiero, dígala. Quiero. ¿Y por qué le digo que la repita? Repita esa palabra porque esa es la palabra que hoy Cristo le dice a usted. Hoy Cristo le está diciendo a usted, quiero. Quiero que te levantes. Quiero que te sanes. Quiero que tengas vida. Vida abundante, quiero. Y uno dice, pero yo estoy postrado, yo estoy aquí metido en mis pecados, estoy metido en mi tristeza, estoy metido en mi dolor. Yo sé. Pero yo quiero que te levantes. Y el quiero del Señor cambia esa historia. Ahora vamos con la caravana de la muerte y la caravana de la vida. ¿Cuál es la palabra? ¿Quién se acuerda de la palabra que Cristo le dice a la caravana de la muerte? ¿Ah? ¿Qué le dice? Conocedores de la palabra de Dios, escrutadores de los evangelios, lectores del Nuevo Testamento. ¿Hay alguno por aquí? ¿Qué es lo que le dice la caravana de la vida a la caravana de la muerte? Le dice Cristo, manda que se detengan, detente. Cristo detiene a la caravana de la muerte. Mandó que se detuvieran. Detente. Cristo detiene la caravana de la muerte. Y yo les digo una cosa. Hay vidas donde la caravana de la muerte va avanzando. Y hay familias donde la caravana de la muerte va avanzando. No conocemos casos así de familias donde primero se separaron los papás, después uno de los hijos cayó en la droga, después otra de las hijas, madre soltera, pero cuando ya tuvo el otro embarazo abortó, quedó traumatizada, el hijo de esa madre soltera delincuente, el otro hermano se enloqueció, se fue con una mujer no sé qué. ¿Ves? ¿Eso qué es? Caravana de la muerte. Y hay familias así, y hay vidas así, y hay empresas así. ¿Ustedes no han visto empresas donde se entra como un gusano la murmuración y es la caravana de la muerte que va comiendo todo? ¿No han visto eso? ¿Y ustedes no han visto países donde se entra la caravana de la muerte? ¿Y ustedes no han visto Latinoamérica donde se está entrando la caravana de la muerte? ¿No han visto eso? Es que el Evangelio se cumple. El Evangelio es real, el Evangelio se cumple. Y por eso hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque el Evangelio se cumple. Entonces, ¿qué le dice Cristo a la caravana de la muerte? Mandó que detuvieran ese cortejo fúnebre. Detente. El detente de Cristo es una palabra vigorosa con la que Cristo se enfrenta a la muerte. Cristo mira las cuencas lóbregas de la muerte en esa calavera. Cristo mira la muerte de frente y le dice: te paras aquí, te detienes, detente. ¡Qué poderoso es el Señor! ¡Detente! Y esa es la palabra que necesitamos que Cristo le diga hoy a nuestras familias. Y esa es la palabra que muchas empresas necesitan que se diga hoy. Que a esa murmuración, a esa hipocresía, a esa codicia, Cristo tiene que decirle ¡detente! A ver, dígalo usted. ¡Detente! Piense usted qué es lo que se tiene que sanar en su familia. Piense usted qué es lo que se tiene que sanar en su vida afectiva. Usted no conoce personas que en su vida afectiva están así como en un desastre y entonces salen de un noviecito que era así como malo y se consiguen otro que era como peor. Y de ese peor consiguen otro que es un desastre y del desastre pasan al tinieblo. ¿Ve? ¡Detente! ¡Detente! Tiene que detenerse la muerte. ¡Detente! Pero el que tiene esa palabra poderosa para detener la muerte se llama... ¿Cómo se llama? Entonces ahora piense usted, ¿dónde está lo que tiene que detenerse en usted? ¿No será que hay una caravana de la muerte que se le ha metido y usted no se ha dado cuenta? ¿No será que usted está hace rato tomando mucho? Claro que esto no es traguito, ¿no? Pero la gente va a decir, oye, el padrecito siempre se inspira, ¿no? El padrecito. ¿No será que hay gente que el traguito, no el agüita, sino el traguito, se le está entrando en la vida y ya le está comiendo la vida y usted lo está negando? ¿Y usted lo está negando? ¿Y usted se está volviendo alcohólico y lo está negando? ¿Y ya se le entró la caravana de la muerte? ¿Y esa caravana de la muerte qué tiene que recibir de Cristo? ¿Qué tiene que recibir? Detente. Pero uno lo dicen como sin convicción. Yo no sé qué pasa. O tal vez fue que los organizadores de la renovación carismática coordinaron para que viniera la gente sana y santa de Asunción, Paraguay. Y aquí como que no se necesita nada. Yo creo que estoy sobrando yo. Pero hasta donde yo conozco, en todas las vidas, incluyendo nuestra vida religiosa, hermanitas muy amadas, nuestra vida religiosa también necesita, ¿cierto? ¿Cierto que también necesita? ¿Dónde está la otra hermanita? Mírelas, todas tan bellas ellas. Mire, aquí hay una que no se deja ver, pero ya la estoy viendo. Ahí está, mírela, ahí está. Hola, ahí está la hermanita. Eso sí, mire qué sonrisa tan linda. Ahí, démosle un aplauso a la hermanita que vino. ¡Claro! Entonces, fíjese, en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, en la vida afectiva, en nuestras empresas, en nuestros países, se nos va entrando la caravana de la muerte. Pero nosotros hoy, en el nombre de Cristo, levantamos la voz. Y en el nombre de Cristo, ¿cuál es la palabra que decimos?
¡Detente!
¡Detente! Hay que decirle detente a eso, a ese pecado que está tomando fuerza, a esa mala costumbre, a ese mal hábito que puede arruinar su vida matrimonial. Hay malos hábitos que pueden destruir vidas matrimoniales. Y la gente no cree que una tontería pueda arruinar un matrimonio. Y creen que es una tontería. Mire, yo he conocido matrimonios que se han arruinado por peleas que empezaron porque él o ella no quería dejar de fumar. Fumar cigarrillo, fumar tabaco. No estoy hablando de fumar marihuana ni cosas de esas. Pero empezaron por eso, por una pelea tan sencilla como eso. Yo he visto matrimonios que se han dañado porque resulta que este hombre, siendo casado y teniendo esposa y durmiendo con la esposa, sigue viendo pornografía, y un día la esposa se cansó de eso, que le parece una ofensa, y tiene toda la razón en que le parezca una ofensa, y ahí empezó el final de ese matrimonio. Y este hombre no quiso renunciar a su pornografía, y por esas estúpidas imágenes dañó un matrimonio. O sea que la caravana de la muerte se mete y va haciendo su obra. Yo sí creo que las enfermedades físicas reflejan mucho de las acciones de las tinieblas. Yo no sé si ustedes han estudiado, por ejemplo, la manera como se enquista, como se oculta y como muta el virus del SIDA. Oiga, es una cosa que uno dice, esto es como lo que hace el demonio. Yo no estoy diciendo que el SIDA sea cierto, entiéndame bien, yo no estoy diciendo que el SIDA son los demonios, no. Yo estoy diciendo que el SIDA es una parábola perfecta de cómo obra el demonio. Es que cuanto más estudia ese virus, es impresionante. La manera, ¿sabe? Una de las cosas, le cuento solo una de las cosas que hace el virus del SIDA. El virus del SIDA, cuando es atacado por los anticuerpos, porque por supuesto los anticuerpos atacan al virus del SIDA, ¿sabe lo que hace? El virus del SIDA empieza a aprender, literalmente, a aprender del ADN de los anticuerpos, aprender del ADN de su huésped, y de acuerdo con eso se reprograma para ser invisible a esos anticuerpos y seguirse propagando. ¡Qué cosa tan impresionante! Pues así sucede con el pecado dentro de nosotros. El pecado dentro de nosotros muta y va cambiando y se va volviendo otra cosa y otra cosa y otra cosa, y en un momento dado estamos invadidos. ¿Qué es lo que significa la palabra SIDA? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Inmunodeficiencia qué es? Te daña el sistema inmunológico. La persona que muere de SIDA no muere de SIDA, muere de cualquier otra cosa, pero es que el SIDA lo que hace es dañar las defensas, y cuando tú quedas sin defensas te da una gripa y te mata. Con una gripa te matas. Muchos mueren por afecciones respiratorias. Razón, hombre, el aire es el fluido que más circula dentro de nosotros, entonces por eso, pues es lógico que se presente muerte por afección respiratoria. Eso que hace el SIDA dentro de nosotros, eso, mis hermanos, eso exactamente, eso es lo que hace el pecado. Y se vuelve una caravana de muerte. ¿Y qué le dice Cristo? Detente, detente. ¿Y qué pasó? Se detuvo, dice el evangelista. Los que llevaban al muchacho se detuvieron, le hicieron caso. Me imagino la perplejidad de ellos, ¿no? Dirían, bueno, ¿este quién es? ¿O por qué dice eso? ¡Deténganse! Bueno, está bien, ya nos detuvimos. Y Cristo le habla al muerto. O sea, yo quiero que usted tome conciencia del poder de la palabra de Cristo. Porque mire, entre nosotros tenemos un sacerdote, más este servidor que les habla. ¿Saben el nombre del Padre? ¿Sí saben o no saben? ¿Padre qué? Padre Gabriel. Padre Gabriel. Padre Gabriel, mucho gusto tenerlo aquí. Usted es un ungido del Señor y estamos muy felices de que esté aquí. Le vamos a dar un aplauso. Gracias, Padre Gabriel. Muchas gracias. ¿Por qué destaco lo de las palabras? Porque cuando yo me voy a confesar con el Padre Gabriel me dice una palabra, ¿cierto? ¿Cierto, Padre? Cuando vamos a absolver, decimos, ¿qué decimos? Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y envió el Espíritu Santo para remisión de los pecados, te concede el perdón y la paz. Eso es una maravilla de bendición. Pero luego viene lo mejor, y yo te absuelvo, ¿Yo? ¿Gabriel? ¿Y quién es Gabriel para absolverme? ¿Yo, Nelson? ¿Y quién es Nelson para absolver? Ese yo, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice?
Jesús.
¿Ve por qué es tan importante la palabra de Cristo? Cuando este hombre ungido, Padre Gabriel, con todo respeto, cuando el Padre Gabriel me dice a mí, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, ese yo lo está diciendo Jesucristo. Jesucristo lo está diciendo. Y ese, y esa palabra de Cristo, ¿qué hace? Detiene la caravana de la muerte en mi vida. Porque el pecado viene a mi vida con un solo propósito: destruirme, destruir todo lo que yo soy. Por eso digo que las enfermedades físicas no es que sean satánicas, no es que sean demoníacas, no me interpreten mal, pero verdad que son parábolas perfectas para lo que significa el pecado. Mire esto, tomemos el caso del cáncer. El cáncer, esa multiplicación inexplicable e incontenible de células que ya solo trabajan para sí mismas. Las células cancerígenas destruyen la funcionalidad de los órganos donde crecen. Entonces, células cancerígenas en el páncreas, que salen en el páncreas, ya no son células pancreáticas, ya no son células del páncreas, son células que trabajan solo para sí mismas. ¿Sabe qué es el cáncer? ¿Quiere que le diga? Es una definición teológica del cáncer. ¿Sabe qué es el cáncer? Es el egoísmo de células codiciosas. Ese es el cáncer. Se multiplican con avidez. Se multiplican con codicia. Se tragan todos los recursos y no dan nada. No se vuelven células de hígado, ni células de páncreas, ni células de corazón. Se vuelven células de cáncer. Y así se van tragando, se van comiendo. Ese es el cáncer. Es comerse por dentro a una persona. Eso es el cáncer. Y por eso a uno le duele tanto ver a una persona que está en los momentos finales del cáncer, porque es como si se lo hubieran comido por dentro. Todos hemos visto, ¿cierto? Es un espectáculo, es una realidad tan dolorosa. A mí me puede pasar, a usted le puede pasar, a todos nos puede pasar. No lo deseamos para nadie, Dios tenga misericordia. Pero es contando que eso es el pecado se traga lo que nosotros somos. Y el pecado no mira sino por su propio interés. Y por eso cuando el Padre Gabriel, ungido por el señor obispo, el Padre Gabriel, válida y lícitamente, escucha nuestra confesión y nos da la absolución, es Cristo el que nos está dando esa absolución. ¿Y qué pasa con esa absolución? Que se detiene la caravana de la muerte. Oiga, y se levanta el muchacho este. Se levanta el muerto, se levantó la caravana de la muerte. Y ya la gente iba, pues, a enterrarlo o a dejarlo en el sepulcro. Ya, se acabó, no hay nada más que hacer. Oiga, y les toca devolverse. Ya se acabó. Entonces, queda el jovencito para su mamá. Y los que llevaban esa mesa, los que llevaban esa tabla, pues recoger la tabla y devolverse para su casa. Mejor dicho, se dañó el funeral. Se dañó el funeral, se dañó el entierro. Cristo dañó el entierro. Cristo dañó el festín de la muerte. Cristo proclamó la victoria de la vida. Y la palabra fundamental de Cristo en ese momento, ¿cuál fue? La palabra fundamental de Cristo fue...
¡Detente!
Es que yo quiero que usted la diga porque quiero que usted le tenga fe a la palabra de Cristo. Téngale fe que esa palabra puede destruir lo que lo destruye a usted. Lo que le amenaza a sus hijos, lo que amenaza a su relación afectiva, lo que amenaza a su comunidad, lo que amenaza a su sacerdocio. Tenga fe, crea en esa palabra de Cristo, esa palabra que Cristo pronuncia hoy, esa palabra es... Esa palabra es...
Detente.
Qué hermoso decirle ese detente en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Nuestro último ejemplo. Mujer pecadora que lava con sus lágrimas los pies de Cristo, los seca con sus cabellos. Estaba Cristo comiendo en casa de un fariseo. Esta mujer se acerca, es la pecadora del pueblo. Todo el mundo la conoce, todo el mundo la desprecia, pero todo el mundo la usa. La usa, luego la desprecia y luego la excluye. O sea, ¿cuántas humillaciones tiene encima ese pobre corazón? Usada, despreciada, excluida. Pero esta mujer, por algún camino, ha escuchado la palabra de Cristo. Esta mujer, de alguna manera, ha sentido el amor de Dios presente en Cristo. Y esta mujer sabe que ese hombre es distinto. Las tres humillaciones de ella: usada, despreciada, excluida. Y resulta que Cristo no la usa, no la usa, no la desprecia y no la excluye. Los tres escorpiones venenosos que destruían a esa mujer, como tres serpientes endiabladas, cebadas sobre la carne de ella, esos tres alacranes, esos tres escorpiones eran: a mí me usan, a mí me excluyen. ¿Cómo es? A mí me desprecian, es la segunda. A mí me desprecian, a mí me excluyen. Y esos tres alacranes le comían la carne a ella. Le comían la carne a ella. Por supuesto, más doloroso, porque ese tipo de pecado, ese tipo de realidad de pecado, toca lo más sensible, tanto en el cuerpo como en el corazón femenino. Que mi sexo sea usado, despreciado y excluido. Esa es la historia de dolor que ella tiene. Y ese es también el círculo de desprecio y de exclusión y de abuso en el que ella está metido. Porque cada una de estas serpientes, cada uno de estos alacranes alimenta al otro. Como ya estás usada, te desprecio. Y como eres de tan poco precio, te excluyo. Y como ya estás excluida, ¿a qué puedes aspirar? A nada, solo a que se te use. Pero cuando se te vuelve a usar, menos vales, y cuanto menos vales, más se te excluye. ¿Sí entiendes cómo es un círculo? Y en ese círculo se va despreciando y se va depreciando cada vez más. O sea que no es un círculo, es un torbellino, es un abismo sin fondo. Eso no tiene solución, no tiene solución. Se parece a ese chiste malo del borrachito que se lo encuentra un amigo y le dice: oye, pero tú ¿por qué bebes tanto? Para olvidar, hombre, para olvidar que soy un borracho. Sí ve el círculo ahí, ¿no? Bebo para olvidar que soy un borracho, pero entonces soy más borracho, entonces tengo que olvidar que soy un borracho. Bebo más y eso no sale de ahí. Esto es muy propio del pecado. El pecado siempre quiere atraparnos. Y atraparnos es meternos en ese tipo de círculo. Es atraparnos en ese círculo. Para que usted entienda la actualidad que esto tiene, le voy a recordar otros dos círculos que están muy relacionados. Uno es el círculo de los celos. Ustedes saben que los celos están clasificados como una enfermedad. Por supuesto que cada persona tiene el derecho a no ser tonta. O sea, cada persona tiene que darse cuenta si la están engañando o no la están engañando. Yo no me refiero a la sana vigilancia, y le doy ese nombre, la sana vigilancia que cada persona tiene que ejercer sobre su pareja. Hay una sana vigilancia, y no nos digamos mentiras que eso hace falta, eso es necesario. Así como la mamá tiene que vigilar a los hijos, así como la esposa tiene que cuidar al esposo, el esposo tiene que cuidar a la esposa, eso es normal. Pero aparte de esa vigilancia normal, hay una enfermedad que son los celos. Y la enfermedad de los celos tiene la característica de que es como uno de estos círculos. Porque la persona celosa ya está segura de que la están engañando. Entonces produce un nivel de acoso y un nivel de incomodidad y un nivel de fastidio que empieza a empujar a la persona para que haga lo que la otra estaba pensando. Entonces, por ejemplo, Claudina era muy celosa de su novio llamado Hipoplasio. Ella decía, a pesar de su nombre, alguna se puede enamorar de él. Y le decía entonces, ay, mi hipo. Por cariño, no le decían el hipoplasio, sino mi hipo. Entonces, Claudina se vuelve celosa. Entonces, Claudina todos los días está con ese lenguaje. Es que yo creo que tú me vas a hacer infiel. Es que todos los hombres son iguales. Es que yo creo. ¿Y por qué estabas viendo? ¿Y por qué? Volviéndose fastidiosa, volviéndose asfixiante, volviéndose insoportable, ¿qué está haciendo ella? Empujando a Hipoplasio para que busque en el fondo conversación o consuelo, eventualmente en otra mujer. Y por supuesto, apenas eso sucede, dice ella, ¡yo sí sabía! ¿Eh? Desde ese cuenta cómo ese es un círculo que produce lo mismo, y por eso es muy necesario sanarse de ese tipo de enfermedades, porque si no, la persona cree que se está cumpliendo su profecía, pero resulta que no se estaba cumpliendo, sino que ella la estaba produciendo o ayudando a producir. Y el otro ejemplo que conocemos es el ejemplo de la corrupción en el poder y la corrupción en la política. Habla uno con un joven y le dice, oiga, usted tiene una gran vocación de servicio, hermano. Y usted tiene capacidad de liderazgo. Usted tiene ideas claras en esa cabeza y además sabe expresarse muy bien. Usted no ha pensado en la política, usted podría ser. Lo que me dicen muchos jóvenes, no, padre. Porque resulta que yo sí quiero que tengamos mejores líderes, mejores gobernantes, mejores políticos. Pero es que para entrar al partido ya hay que corromperse. Y uno asciende en el partido en la medida en que se muestra más adulador, más mentiroso y más capaz de traición. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuanto más dañado está el partido, más difícil es que se sane. ¿Por qué? Porque está tan dañado que para entrar a él ya hay que ensuciarse. Y para subir en el partido hay que dañarse más. Entonces ya cuando llegan por allá a la cumbre, ya están como los otros o peores que los otros. Esos son los círculos. Y esta mujer de esa historia del Evangelio estaba metida en una de esas realidades. Usada, despreciada, excluida. Cristo rompe esa cadena, que era una cadena de tres alacranes, cada uno alimentando al otro, cada uno alimentando al otro. Y Cristo con su palabra poderosa rompe ese alacrán. Es impresionante porque el que había invitado a Cristo, este fariseo, se sentía tan incómodo, no era para menos, ¿no? O sea, imagínense, invita al maestro. Se supone que el gran predicador, y están ahí en su comidita, están ahí en su almuerzo. Y le voy a contar dos cosas sobre esas comidas para que usted sienta hasta dónde es atípica esta historia. Fíjese usted que en aquella época los hombres no comían con las mujeres. O sea, eran costumbres de la época. Bueno, ya ustedes saben que la gente no comía sentados en sillas y con una mesa, sino la manera como comían es lo que a mí me parece lo más incómodo del universo entero, que era recostados en una especie de divanes o de cojines. Divanes utilizaban los adinerados y los cojines utilizaban cojines, es decir, almohadones, cosas rellenas y cocidas. Bueno, así era como se comía. A mí eso me parece lo más incómodo del mundo, pero así se comía. Se sentaban con unos cojines ahí y obviamente comían con la mano y comían juntos. Bueno, no comían los hombres con las mujeres. Se sentaba el hombre de la casa con sus amigos y las mujeres comían cerca de donde se estaba cocinando, o en algunos casos, si eran comidas muy elegantes, en otro lugar se sentaban aparte las mujeres. En general, en estas culturas orientales, hombres y mujeres casi no se mezclaban en público, creo que nunca, nunca. Los hombres por un lado, las mujeres por otro lado. En la sinagoga, Los hombres tenían los puestos de honor, las mujeres podían ver detrás de unas rejas, había como una especie de balconcito, pero que no se viera la mujer. Entre otras cosas, ¿para qué? Para que no distrajera a los hombres de la palabra de Dios. Entonces, los hombres sentaditos juntos, no se ve ninguna mujer, ahí está la predicación y allá estaban las mujeres por allá arriba, con tal de que se estuvieran calladas y con tal de que no se dejaran ver, ahí se les permitía, es decir, observadoras pasivas. La mujer siempre aparte. Por la calle, hombres y mujeres no van juntos. Una mujer sola por la calle es extraño, es inusual. Pero que esa mujer se encuentre con un hombre en la calle, gravísimo. Por eso la extrañeza en el capítulo 4 de San Juan, cuando los discípulos ven a Cristo hablando a solas con una mujer ahí en el pozo de la ciudad de Sicar. Eran las costumbres de la época. Entonces, imagínense, en ese ambiente, con esa separación estricta de hombres y mujeres, están sentados Simón el fariseo, Jesús y quizás algunos otros de los discípulos. Uno presumiría que serían muy pocos porque en esos círculos de alimentos pues no cabía tampoco demasiada gente. Bueno, tal vez estaban ahí Pedro, Santiago y Juan, que eran los que siempre estaban más cerca. Y están ahí sentados y recostados, porque eso no se llama sentados, están ahí recostados. Y de pronto se abre una de esas cortinas. Oiga, ¿y entra la prostituta del pueblo? Esto sí que llaman, esto solo me pasa a mí, decía Simón el fariseo, diciendo, esto solo me pasa a mí, pues. El día que organizo la comida aparece esta vieja aquí. Es que esto no puede ser. Bueno, no contenta con entrar, la mujercita esta se dirige a los pies de Cristo. Mire, los pies, para los que no sepan, los pies para esta cultura son extremadamente eróticos. Son una señal de amor. ¿Qué hizo Ruth, la moabita, en el libro de Ruth? ¿Qué hizo para hacerle ver a ese hombre, a Boaz? ¿Qué hizo para hacerle ver que estaba interesado en él? Pues discretamente se acostó a los pies de él. Quizás nuestra sensibilidad ha cambiado. Yo no sé qué se sentiría que llegara ahí una mujer hasta ahí en los pies. Bueno, no sé cómo será eso. O habrá gente que también en nuestra época ven eso un signo erótico muy, muy profundo. Lo cierto es que en esa cultura era así. Tocar los pies es propio de esclavos, pero el esclavo hombre es el que le lava los pies a los otros hombres. No es una esclava la que lava los pies del hombre. Tocar los pies es un signo de amor, es un signo de extremada cercanía. Eso en público es impensable, pero completamente. Es algo que, mejor dicho, no tiene nada que ver. Y esta mujer empieza. Se acerca y le besa los pies a Jesús. Pero obsérvese una cosa. Al mismo tiempo, porque lo dice Jesús en ese pasaje, este que lo había invitado el fariseo, no le había dado agua para lavar los pies. Es decir, no había tenido ese gesto de cortesía y de acogida con Cristo. Y llega esta mujer y le besa los pies, con lo cual quiero decir que por un lado puede interpretarse como un signo erótico, y así lo interpretó el fariseo, dueño de casa, pero también puede interpretarse como una actitud de extrema humildad. Acercarse a los pies de alguien, tocar los pies de alguien, o es erotismo o es extrema humildad. Y por supuesto el fariseo lo interpretó por el lado erótico, sabiendo qué tipo de mujer era la que llegaba ahí. Bueno, ya la situación era insalvable, ya la gente no sabía qué hacer, al hombre se le atragantó un pepinillo, ya no sabía qué hacer con él. Si comer, no comer, masticar, no masticar. En ese silencio tenso se empiezan a oír los gemidos de esta mujer. Ay, Dios mío, pero ¿qué es esto? Esto que llaman. Perdón, me tomo un poquito de agua. esto que llaman. Y empieza a gemir, pero su gemido solamente tiene dolor. Solo hay dolor en ella. Y empieza a llorar. Empieza a llorar, ¿por qué? Porque no han hecho sino usarla, despreciarla y excluirla. Y le duele su alma, le duele su ser, profanado hasta el fondo. Le duele vivir, le duele infinitamente vivir. Le duele la vida, le duele existir. No puede más, no puede más. Y eso es lo que Jesús entiende, que el llanto de ella solo tiene ese dolor, es el lamento de una historia que llegó a su límite. No puedo más, no puedo más. Llegó a su límite, tocó el fondo. No siente otra cosa sino el abismo. Y entonces el fariseo, encerrado en su pensamiento, encerrado en sus juicios, empieza a pensar: este, me equivoqué. No, me equivoqué. Se perdió esta comida, hombre, qué pesar. Ojalá no hayan tragado mucho los tipos estos. Se perdió esta comida. Este no era profeta. Porque en el fondo, esa no era una comida de amigo. ¿Sabes para qué era esa comida? ¿Qué es lo que me da más tristeza? Era para investigar a Cristo. Era para ver qué tipo de persona era el tal Cristo. Como entre los orientales la comida es una señal de extremada confianza, fíjate el plan del fariseo. Yo invito a Cristo y en esa confianza el hombre se distensiona, el hombre baja la guardia y el hombre ¿qué? Muestra lo que es. Ahí voy a ver quién es. La comida era para investigar a Cristo. No era un gesto de amor. No era un gesto de amor. No era un gesto de amistad. ¿Sabes lo que era? Era una trampa. Era para investigar al Señor. Era para ver qué era lo que había. Y él dijo, no, ya no hay que gastar más. Oiga, que ya no traigan más papa. Ni papa habría en esa época, yo no sé. Ya no traiga más papa, ya no traiga más cordero. Paren ahí, ya no gasten más. Ya quedó claro, ya se sabe. El tipo no es profeta, ya se perdió esa platica. Dice el humorista colombiano, ¿no? Esa platica se perdió. Se perdió esa platica. Él quería solo investigar a Cristo. Y llegó a su conclusión. Si este fuera profeta, se habría dado cuenta. ¿Qué clase de mujer es la que lo está tocando? Ay, es que además ni profeta que fuera, mire, con ese maquillaje, es que se le nota lo loba, caray. Es que, tanto hablar y sin saber si él había sido uno de los muchos que habían marginado, que habían despreciado y que quizás incluso habían usado a esa pobre mujer. Tanto despreciar y tanto hablar. Entonces fíjate la historia de esta mujer ¿cuál es? Es la historia de tres alacranes que se comen la carne de ella, que se comen la vida de ella, que se comen la alegría de ella, que se comen el corazón de ella, que se tragan, que destruyen su intimidad de mujer y que además se alimentan los unos a los otros. Y una vez más lo que vemos a Cristo es en una actitud de defensa de esa persona. Hay una palabra que dice el profeta Isaías, refiriéndose al siervo de Yahvé, describiendo proféticamente cómo sería el Mesías, nos dice el profeta Isaías, no apagará la mecha humeante, no quebrará la caña cascada. ¿Qué es una caña cascada? La caña que ya está vencida, que ya uno dice, esto ya se dañó, esto ya no sale nada. La mecha humeante, una mecha que ya no alumbra, ya no da calor, ya esto se acabó. Y eso era esta mujer, su feminidad que era una caña cascada. Su ser de mujer estaba roto, quedaba algo, pero ella estaba rota. Y su llanto es el llanto de la caña cascada. Ese es el llanto de ella. Es el llanto de me rompieron, rompieron mi alma, rompieron mi cuerpo, rompieron mi dignidad, rompieron mi corazón, rompieron mi alma. Ese es el llanto de ella, es la caña cascada. ¿Y qué es el mechón humeante? El mechón humeante es la vida que ya no inspira otra cosa sino una lástima opaca. Ya eso no hay nada que hacer. Esa vida que ya no tiene brillo, mientras que la mecha cuando arde tiene brillo y fascina nuestra mirada, el mechón humeante solo resulta repulsivo. Nadie quiere al mechón humeante porque no alumbra y sí apesta. Y esta mujer es el mechón humeante. No alumbra y sí apesta. Pero dijo el profeta Isaías que el Mesías, el siervo de Dios, no quebrará la caña cascada, no apagará el mechón humeante. Y Cristo, que para mí esto es tan bello. Mire, yo les quiero decir esto que estamos contando. Así es Jesús. ¿Para qué quiso el fariseo invitar a Cristo? Para conocerlo, para verlo cerquita y con lupa. A ver, espere a ver si sí o si no le creo. Y en el fondo lo logró. Lo que apareció fue la verdad de Jesucristo. Él es así. Tomó esa feminidad despedazada, profanada. Tomó esa mujer que ya no podía creer ni en su corazón, ni en su cuerpo, ni en su dignidad. Tomó ese ser arrugado, maltratado. Y se le ocurre a Cristo la idea más extraña del mundo: defender a la prostituta y hacer quedar mal al dueño de casa. ¿Quién entiende a Jesús, no? Yo, como en muchas oportunidades, estoy invitado a hospedarme en distintos lugares, como que más me pega duro el ejemplo de Cristo. O sea, imagínese lo que es uno ofender al dueño de casa. Pero varias veces Dios puso a sus profetas a ofender al dueño de casa. Los que conocen la Biblia, ustedes que son enamorados de la palabra de Dios, ustedes recuerdan el libro de Samuel. ¿Te acuerdas cuál fue el primer oráculo que le tocó decir al niño Samuel? Y tenía como 12 añitos. Y había crecido en la casa del sacerdote Elí. Se llamaba Elí el sacerdote. ¿Ustedes se acuerdan de Elí? Porque Elí tenía esos dos hijos, Jofní y Finés. ¿Quién no conoce a Jofní? Jofní conocidísimo, no me hagas eso. ¿No conoce a Jofní? Conocidísimo. Finés, hombre, Finés, muy mencionado. Bueno, Jofní y Finés eran los hijos de Elí. Y entonces el sacerdote Elí era el que había ayudado a criar a Samuel. La anécdota, ¿usted se acuerda que Samuel dormía donde estaba el arca de Dios y empezó Samuel a oír una voz? ¡Samuel! Y Samuel se despertó en la noche y dijo, pues debe ser que me está llamando Elí. Y fue corriendo donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy porque me has llamado. Y Elí le dijo, no, yo no le he llamado. Vaya, duerma ya. Sigue durmiendo, yo no le he llamado. La tercera vez que se repitió esa escena, Elí comprendió que Samuel estaba siendo llamado por Yahvé, estaba siendo llamado por Dios. Entonces le dijo, mire, o yo no sé si fue por quitarse encima al muchachito, porque dijo, me gané la rifa al muchachito loco. Entonces lo que dijo Elí fue, mire, la próxima vez que le pase eso, no venga para acá, no me dañe el sueño, muchacho mugroso, sino más bien hagamos esto. Usted dice, aquí estoy, Señor, porque me has llamado. Y eso fue lo que hizo Samuel. Entonces le dijo al Señor, aquí estoy porque me has llamado, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y entonces el Señor le habló y le dio un recado al niño Samuel. ¿Y sabe cuál era el recado? Ay, caramba, yo tiemblo al decirlo. Tenía que decirle a Elí, el que lo estaba hospedando, tenía que decirle a Elí, mire, usted no ha cumplido con su deber sacerdotal. Sus hijos, porque se acuerda que en el Antiguo Testamento la cosa era con matrimonio y con hijos, la vocación sacerdotal. Entonces le dijo, sus hijos se burlan de la alianza, sus hijos van a acabar mal. Mejor dicho, todo era terrible. Y al niño de 12 años le tocaba ir allá donde Elías a decirle todo ese cuento. Esto para decirles que Dios es el dueño de casa. Por encima de todos los dueños de casa, el dueño de todas las casas es Dios. Y a veces Dios tiene que decir cosas duras, incluso al dueño de casa. Y entonces volvemos a nuestra escena. Cristo, con la mujer esta, humilladita, rota, sucia ella, ahí a los pies. Y el otro murmurando, y el otro ya con carita de que, listo, me salió barato. No hubo ni que gastar toda la comida. Guarden, guarden ahí, ya no saquen más, ya se aclaró todo, ya. Me salió económica la comida. Oiga, y Cristo se pone de parte de esa mujer. Y le dice, cuando yo entré aquí, tú no me lavaste los pies. Claro, el fariseo se le olvidaron esos detalles porque a él lo que le interesaba era sacar información de Cristo. Ese detalle de cariño, de cortesía, de educación, ¡qué educación ni qué nada! El fariseo lo que buscaba era, vamos a la mesa, que no era mesa, vamos a comer, para ver en la confianza de la comida este tipo quién es. Eso era lo que quería el fariseo. Tú no me diste un beso de saludo. Esta mujer desde que entró no ha hecho sino besarme los pies. Sus muchos pecados están perdonados. ¡Qué palabra esa! Sus muchos pecados están perdonados. ¡Qué cosa tan impresionante! En la primera escena vimos a Cristo venciendo la lepra. En la segunda, Cristo venciendo la muerte. Y en la tercera, Cristo venciendo el pecado. El pecado. Esos círculos de corrupción en la política, en la ciencia, en la academia. Esos círculos de corrupción en la sexualidad, en el dinero, en los negocios. Esos círculos de corrupción en las comunidades. Y Cristo rompiendo ese círculo de muerte. ¿Cómo lo rompe? Con su absolución. La palabra absolución es muy bella. La palabra absolución, ¿sabe lo que significa? Absolver. Literalmente quiere decir soltar de. El que está en pecado está amarrado, como el buey que está amarrado, amarradito. Absolveré, absolvo, quiere decir soltar de. De hecho, el verbo soltar viene de la misma raíz, soltar. ¿Qué es una solución? Solución es soltar la respuesta, eso es resolver, es lo mismo, resolver, solucionar, soltar, todo eso va de la misma raíz, es desatar, yo te absuelvo, Cristo rompe ese círculo de muerte, queda roto, los alacranes huyen. Los ejércitos van huyendo. Dice hermosamente ese cántico. Los ejércitos van huyendo. Es decir, se proclama la victoria de Cristo. ¡Qué hermosura! Para que nosotros sepamos lo que es sanación. Entonces vamos a recapitular. Lo que tenemos claro es que Cristo no llama vida a lo que nosotros llamamos vida. Eso fue lo primero que aprendimos. Para nosotros, vida es ¿qué? Sobrevivir. Y la gente ahí sobrevive. Uno ve a la gente caminando para adelante y dice, sí, ahí van bien, ahí están vivos. No, no están vivos. Acuérdate del Apocalipsis. Tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Tienes nombre, Apocalipsis 3, tienes nombre de vivo, pero estás muerto. O sea, tú simplemente sobrevives, tú no estás vivo. Para Cristo tener vida y tener vida abundante es poder compartir vida. ¿Cómo sé yo si tengo vida? Sé si tengo vida, si estoy dando vida, compartiendo vida. ¿Ah? ¿Usted qué opina de eso? Sé que estoy vivo si estoy compartiendo vida, si estoy dando vida. Sé si soy creyente, si estoy... Complete la línea. Sé si soy creyente, si estoy ¿Ah? Compartiendo la... ¿La qué? La fe. La fe, ¿no? ¿Cómo se nota que he sido profesor toda la vida, no? ¿Cierto? Entonces, fíjese, sé que estoy vivo si comparto la vida. Sé si soy creyente si comparto la fe. Sé si estoy reconciliado si comparto el qué? El perdón. Ah, qué definición tan bonita de ser cristiano. Sé si soy creyente si comparto la fe. Sé que estoy perdonado porque comparto el perdón. Sé que conozco la buena noticia porque yo engendro alegría. Sé que el Señor me ha sanado porque yo curo a otras personas. Ese es el Evangelio. Esa es la sanación. Esa es la obra que Cristo hace. ¿Cómo la hace? Con una palabra que es quiero frente a la lepra. Con una palabra que es detente frente a la muerte. Y con una palabra que es perdonada. Estás perdonada. Hermosamente, hay algunos cristianos, usualmente no católicos, pero también católicos, que en Estados Unidos ponen de estas que llaman en algunas partes pegatinas, o las llaman calcamonías o calcomonías, esas cosas que se pegan así, ¿no? Y le ponen eso en el parachoques, en el bumper, ¿no? Y entonces, el más bonito, el que más me gusta a mí por lo menos, de esas pegatinas o calcamonías, es una que dice simplemente, perdonado, forgiven, perdonado. ¡Qué bonito! A mí me gusta tanto, y lo he visto varias veces, allá en los parqueaderos en Estados Unidos, o aparcaderos dicen en otras partes, donde ponen los automóviles, ¿cierto? Y va uno caminando y de pronto ve un automóvil que tiene un gran letrero ahí, perdonado. ¡Qué lindo! Ese es un cristiano, ese es un católico. Es alguien que ha recibido y da amor. Ha recibido y da fe. Ha recibido y da sanación. Eso es lo que hace Cristo en nosotros. Y cuando tú empiezas a recibir amor y a dar amor, ¿tienes vida qué? Abundante. Y cuando tú recibes fe y empiezas a evangelizar, ¿tienes vida qué? Cuando tú has sido perdonado y empiezas a derramar misericordia sobre todos los que te rodean, ¿tienes vida qué? Abundante. Eso es vida abundante. Y esa es la vida que Cristo trae para nosotros. Yo les invito a que nos pongamos de pies. Vamos a hacer una oración. Se supone que eran dos predicaciones, pero creo que nos resultó así mejor juntando las ideas para una sola. Porque claro que si quieren, pues ahorita empezamos la segunda. El tiempo no nos da mucho, ¿no? No nos da mucho porque según este reloj, qué detalle, hombre, ¿verdad? Haberme dejado este reloj. Entonces, según este reloj, ya casi nos toca terminar. Pero yo espero que ustedes sientan en su corazón que la dulce invasión del amor de Dios les ha llegado. La dulce invasión del amor de Dios. Que usted salga por esa puerta, porque la dije de emergencia, no salgan por esta. Que usted salga por esa puerta. Que usted salga por esa puerta, ¿a qué? A amar, a perdonar, a evangelizar, a sanar. Porque Dios ha estado grande con nosotros y estamos alegres.